hostias, OMH. Las autonomías harán frente al mayor recorte de su historia, como anuncian los periódicos hoy, con más de 6.700 millones menos para el próximo año. La cifra no deja de ser preocupante, en especial si atendemos qué partidas son las más afectadas, sanidad y educación. Llegados a este punto en el que gastos menos importantes se anteponen a otros, que más bien más que gastos son inversiones, ha llegado el momento de preguntarnos hacia dónde caminamos y sobre todo si realmente merece la pena. ¡Comenzamos!
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es lunes, día 12 de noviembre, y para hoy tendremos un tiempo con cielos cubiertos y precipitaciones moderadas que podrán pasar a ser intensas durante toda la jornada. Por la tarde se abrirán grandes claros y tendremos temperaturas sin cambios. Alcanzaremos una mínima de 12 y una máxima de 15 grados. Ha llegado el momento de conocer la actualidad de este lunes de la mano de nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Marina Marcos y Marta Altet. Comenzamos, como siempre, por la Universidad Miguel Hernández, que acogerá maquinaria innovadora para la creación de nuevos fármacos. Amplía la información Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández instalará en un par de semanas una unidad de electrofisiología de alto rendimiento que permitirá crear nuevos medicamentos. Con este dispositivo, presupuestado en unos 315.000 euros, se pasará a analizar entre 3 y 5 compuestos a 500 diarios y permitirá probar y validar moléculas sobre las que se basarán los nuevos fármacos. El centro trabaja en la creación de medicamentos para combatir determinados cánceres, cosméticos, tanto terapéuticos como estéticos, así como vacunas. Gracias a esta próxima instalación, la UMH se convertirá en la primera institución pública de nuestro país en poder contar con este instrumento científico.
La universidad crea un nuevo portal para la difusión libre del conocimiento. Nos lo cuenta Marta Altet.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El proyecto Open Courseware es una iniciativa editorial electrónica que puso en marcha el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2001 y que se ha extendido a numerosas universidades en todo el mundo. La UMH se ha sumado a ellas con la creación de un nuevo portal, ocw.umh.es. Esta página web está destinada a la difusión de materiales docentes que elaboran y utilizan tanto profesores como alumnos en las titulaciones de la UMH. El portal arranca con 12 asignaturas que se imparten en grados y másters desde el curso 2010-2011 y los materiales son accesibles universalmente vía web mediante licencias Creative Commons.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El Gobierno y el PSOE se reúnen hoy en busca de una solución contra el drama de los desahucios.
Apremiados por la presión social y política y por la conmoción por dos suicidios en las últimas semanas, el Gobierno y el PSOE se reúnen hoy para negociar un acuerdo que trate de frenar el drama social de los desahucios. Se trata del segundo encuentro entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición en la búsqueda de soluciones para este asunto, mientras la plataforma de afectados por la hipoteca ha convocado para hoy caceroladas en varias ciudades. En Madrid se concentrarán frente a la sede del PP en la calle Génova.
Nuevo tijeretazo de más de 6.700 millones en las comunidades autónomas.
12 autonomías, todas menos Asturias, Canarias y las que acaban de celebrar elecciones o van a hacerlo en breve, Galicia, País Vasco y Cataluña, han presentado ya sus presupuestos para 2013, con unas rebajas que se acercan al 6%. El cumplimiento del objetivo del déficit envuelve todas las previsiones. Los gobiernos autónomos han planteado su presupuesto con la mirada puesta en alcanzar ese 0,7% marcado por el gobierno de Mariano Rajoy para 2013, que endureció en julio el inicialmente previsto, fijado entonces en un 1,1%. Así, el pago de los intereses de la deuda se lleva, en muchos casos, las mayores tajadas de unas cuentas limitadas por los techos de gasto, marcados por el Ejecutivo Central. La suma de la cantidad que deja de formar parte de los presupuestos de esas 12 autonomías asciende a más de 6.700 millones de euros.
Y en Grecia, ya pasando al resto del mundo, los presupuestos para 2013 suponen un recorte de 9.500 millones de euros.
El Parlamento griego ha aprobado esta madrugada los presupuestos generales para 2013, que incluyen un total de 9.500 millones de euros en recortes en educación, sanidad y defensa. Se trata de una nueva exigencia de la Troika a cambio de desbloquear una ayuda del Eurogrupo de 31.500 millones, es decir, un nuevo tramo de rescate que afectará especialmente a las pensiones, los salarios de los funcionarios, el sistema de salud y el gasto del Estado, además de la subida de tasas e impuestos. El ministro de Economía, Yanis Stournaras, afirma que Grecia podría entrar en bancarrota si esta ayuda no llega pronto, ya que el país ha de pagar este viernes una deuda de 5.000 millones de euros en bonos del Tesoro.
Israel dispara por primera vez en 40 años contra territorio sirio.
El ejército israelí ha lanzado un misil contra un puesto de control militar sirio como respuesta al impacto de un proyectil en los Altos de Golán. El disparo, producido durante la mañana del domingo, ha sido una advertencia, por lo que no ha causado víctimas ni daños, pero que hace peligrar el inestable alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Esta es la primera vez que los israelíes atacan Siria desde la guerra del Yom Kippur, en 1973. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que están dispuestos a incrementar los ataques, después de varios días de fuego cruzado entre el ejército y los grupos armados que operan en Gaza. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se ha mostrado profundamente preocupado y ha apostado por la máxima moderación.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito local, comenzando, como siempre, por Elche.
Elche establece consultas de diabetes en centros de salud.
En Orihuela.
Una niña se fractura el fémur al caerle una puerta de hierro en un parque de Orihuela.
San Joan de Alacant.
San Joan ultima su plan general de ordenación urbana tras 5 años.
Y finalizamos en Altea.
Altea duplica la parcela mínima para poder edificar en la sierra.
Estas son las noticias de este lunes 12 de noviembre. Gracias Marta, gracias Marina. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Hoy 36 minutos de la mañana y ha llegado el momento de hacer nuestro habitual repaso al kiosco, esta vez de la mano de nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Aquí traemos las portadas que hoy vienen bastante variaditas.
Comenzamos, si te parece, con El País.
Por supuesto, el titular principal destaca: el nuevo ajuste lleva a su máximo las restricciones. Las autonomías hacen frente al mayor recorte de su historia. El tijeretazo en 12 comunidades supera los 6.700 millones en 2013. Es un gran recorte.
Desde luego.
Y luego, como foto de portada, destaca al general este de...
Al exdirector de la CIA.
El correo electrónico que acabó con Petreus. Paula Bodwell, la amante de este hombre, bueno, aparecen en la foto los dos, y bueno, parece que utilizó la cuenta de correo electrónico del exdirector de la CIA para amenazar a otra mujer y advertirle que se mantuviera lejos del general.
Los celos no son buenos.
Los celos no son nada buenos. Y bueno, luego otra cosa que El País destaca en su portada es la muerte en soledad de una anciana y su hija. Se ven los recortes, ya se empieza a ver los recortes en la sociedad, y es que resulta que una discapacitada ciega fallece en su casa en Astorga tras morir su madre. Resulta que no recibía los cuidados que necesitaba y terminó falleciendo.
Una noticia sin duda dramática.
Muy dramática.
Que nos hace reflexionar.
La verdad es que sí.
Pasamos ahora a la portada del diario ABC.
Como de costumbre, trae su portada con fotografía en tamaño póster, con una noticia bastante, no me he traído de esto. El 2,5% para Convergencia. ¿Qué significa esto? Bueno, habla de corrupción, la corrupción que Artur Mas quiere tapar en la campaña electoral. Los documentos del caso Palau, a los que ha cedido el ABC, delatan una trama para financiar irregularmente al partido a través de comisiones de la adjudicación de obras. Un caso bastante grave, por lo visto.
Desde luego.
Y que posiblemente le pase factura a Mas en las elecciones y... Es muy posible.
Pronto veremos el resultado. Sí. Seguimos con El Mundo, que también trae el independentismo catalán en portada.
Sí, pero desde otro punto de vista, en este caso el punto de vista de Puyol, que sugiere que el príncipe admitiría un Estado catalán. El gran problema para negociar es que enfrente no tenemos al príncipe Felipe, tenemos a Juan Carlos I, que ya ha tomado partido por una cosa muy concreta. Esas son las palabras de Jordi Puyol.
Habría que preguntarle al príncipe qué piensa de esto.
Pues sí, y la foto de portada titula El zumosol de las ITV según la policía. El número 2 de Mas, Oriol Pujol, con el micrófono en la imagen, ayer en un acto de campaña en Tella, es citado en la investigación policial del caso de adjudicación presuntamente ilegal de ITV como el primo de Zumosol. Un mote bastante curioso.
De luego.
Pujol puede ser contacto político nombrado por los empresarios que supuestamente cometieron delitos en la puesta en marcha del negocio. Y luego también El Mundo destaca en portada: 30 presos de ETA están en contra del proceso según sus abogados. Han hecho ya ahora su oposición a Batasuna diciendo: para esto, ¿por qué no lo hicimos hace 30 años como los polis miles?
Con esta frase pasamos a la portada de La Razón, que ya nos pone en antecedentes para la huelga de este miércoles.
Sí, no solo eso, sino también destaca otras cosas quizá un poquito más polémicas en la línea de La Razón, del País Vasco en este caso. El PNV planea sacar a la policía y la Guardia Civil del País Vasco. Contará con el apoyo de Bildu para llevar al Parlamento de Vitoria una iniciativa que dé pleno poder a la Ertzaintza. El gobierno ya estudia distintos escenarios por la amenaza latente de ETA. Bueno, La Razón en su línea.
Línea paranoica.
Y en cuanto a la huelga del en general del miércoles, dice, los sindicatos calientan la calle tras despedir a 646 trabajadores. Van a la huelga mientras nos aplican la reforma laboral, denuncian los afectados por el ERE de las centrales.
Seguimos ahora con La Vanguardia.
La Vanguardia, que destaca en portada, presión para acelerar un pacto que frene los desahucios. En este caso, el protagonista de la portada de La Vanguardia es ese pacto que se va, esperemos, a producir entre PP y PSOE para frenar el drama de los desahucios. Gobierno y socialistas buscan alternativas a los embargos. El principal escollo del acuerdo es dónde se sitúa el umbral de exclusión, que yo creo que debería ser en cualquier sitio.
Luego.
Y luego, como foto de portada, vemos a Messi ahí haciendo un chupete en uno de los goles que
se ha hecho esperar.
Sí, sí, se ha hecho esperar, pero lo ha conseguido. Doblete para Thiago. Con el gesto de chupete, Leo Messi dedicó ayer a su hijo, nacido hace 10 días, los dos goles que marcó al Mallorca. Así que bueno.
Hay
que dar gesto, muy bonito el gesto, la verdad.
Pasamos ahora a las portadas locales, en concreto a La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
Bueno, pues destaca en portada que el tiempo de espera para la adopción internacional alcanza ya los 7 años, cosa que, bueno, es mucho tiempo. Y dice, más de 270 familias de la comunidad aguardan niños de Etiopía y Filipinas, donde no se aceptan más solicitudes. Los plazos se han alargado al subir las peticiones en algunos países y bajar los menores que entran en el sistema. Y como foto de portada aparece el Hércules y titula De derrota en derrota. El Hércules se queda como colista en solitario de la categoría tras perder por tercera semana consecutiva. Y respecto al Elche, dice, el Elche mantiene el liderato en solitario.
Pasamos ahora a la portada del diario Información, en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Que destaca en portada que los ingresos de los principales ayuntamientos se hunden en 300 millones en solo 3 años. Por mucho que se suban los impuestos, la gente no tiene para pagarlos,
no se pueden
pagar. Y luego, como foto de portada, destaca que el dulce también mueve masas. La feria IFA Sweet Festival de decoración de tartas recibe una avalancha de público que demuestra la afición a la repostería. Respecto a Elche, destaca que los ilicitanos repoblan el clot de Galván con 200 árboles y que el Centro de Salud de San Fermín pone en marcha una consulta para diabéticos.
Y hasta aquí el repaso a las portadas de hoy. Muchas gracias, Bea. No te me vayas muy lejos, que enseguida estamos contigo. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
¿Quieres viajar alrededor del mundo con nosotras?
Sintonízanos el primer y tercer lunes de cada mes de 12:30 a 1 en directo desde la radio UMH.
Síguenos a través de Twitter en @trotamundosumh y visita nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com.
Te esperamos en Trotamundos. Que tengas un buen viaje.
Bon voyage.
Litoyo quake.
Bon viaggio.
Have a nice trip.
Gute reise.
Bon viaje.
Soy Antonio Parreño, un saludo muy grande para la radio de la Universidad Miguel Hernández, para la UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 12 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
Elche, Hospital General en Camí de la Almasara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
San Juan, Centro de Transfusión de Alicante en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y por último, en Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva Puente del Rey, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
10 menos cuarto de la mañana y ha llegado el momento de hacer, como cada semana y cada día nos gusta, una pequeña promoción hacia el espíritu emprendedor de todos nuestros oyentes. Y en este momento, qué mejor que citar el Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana, que se celebrará el próximo jueves, día 15, y en el cual los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández tendrán un puesto destacado. Para hablar de ello, qué mejor que contar con Abel Torrecillas del Observatorio Ocupacional. Abel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué objetivos se persiguen en este Día de la Persona Emprendedora en la comunidad?
Pues objetivos varios. Por un lado, bueno, pues dar a conocer todas las actividades, todos los servicios, todos los apoyos que se brindan pues desde instituciones públicas, entidades privadas, pues para lo que es ayuda a emprendedores. Por otro lado también, pues bueno, ayudar a aquellos que ya vayan con una idea, pues a ponerla en marcha, dar a conocer todos los servicios que puedan tener a su disposición, también aprender de otros emprendedores, relacionarse con ellos, aprender pues de ponentes expertos, de gurús, entre comillas, pues de todo este mundillo. Y al final es una fiesta donde todo aquel que tenga desde un mínimo interés por la creación de empresas hasta, bueno, pues aquellos que ya tengan alguna en marcha, pues puedan tener cabida.
Y además, bueno, se van a desarrollar muchísimas actividades para despertar este gusanillo por la creación de proyectos.
Sí, sí, cierto, hay muchísimas. De hecho, vamos, he estado echando un vistazo hace unos minutos aquí a la programación y no te sabría decir si son 20, 30, 40 o 60 las actividades que hay. De hecho, eso, sí que hay varias en paralelo, es decir, que aquellos asistentes, aquellas personas que estén interesadas en acompañarnos, pues bueno, pueden completar su agenda pues desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde prácticamente sin parar. Es decir, de 10 a 11 a lo mejor hay una serie de actividades, que pueden ser 10 en paralelo, después de 10 a 11, perdón, de 11 a 12, pues otras tantas en las que hay que elegir. Y la verdad es que, bueno, hay actividades aquí para parar un tren. Además, también feria de empresas innovadoras, un poco, pues, sesiones de asesoramiento express, de consultoría express, también ponencias, mesas redondas, gincanas. Es decir, que todo lo que tenga que ver, pues, para que la gente aproveche, se divierta y aprenda.
Vamos, que los participantes van a poder configurar su agenda según sus gustos, porque, vamos, hay actividades donde elegir.
Efectivamente, aquí, vamos, luego tenéis interés, si queréis, vamos, recordamos la página web, pero, vamos, aquel que eche un vistazo, pues, como mínimo va a tener que estar 5 minutos, pero para aclararse un poco a lo que le apetece ir y a lo que no, ¿no?
Y además, también podemos ver la página web, que no solo va a haber muchas actividades, sino que también va a haber concursos y premios.
Sí, ahí de hecho han habido varios en marcha, si no todos, casi todos ellos coordinados desde lo que son los CEIs de la Comunidad Valenciana, los Centros Europeos de Empresas Innovadoras, de los que aquí en Elche pues tenemos la suerte de contar con uno de los cuatro de la comunidad. Y muchos de ellos, pues bueno, pues concursos para instituciones de apoyo, para pues gente que se le ha encendido la bombilla y tiene una idea de negocio, pues para otros que ya tienen proyectos más firmes en marcha. Es decir, creo que habían como 7 premios que estaban en marcha con motivo de esta jornada.
Y bueno, además recordamos que los alumnos de la Universidad Miguel Hernández van a tener a su disposición transporte para asistir a estas jornadas.
Sí, efectivamente. Ahí, bueno, llevamos ya 3-4 años facilitando la asistencia este día pues con un autobús que sale desde el campus de Elche aproximadamente a las 7 de la mañana y que, bueno, pues lo hacemos un poco para facilitar la asistencia, ¿no? Por supuesto, de forma gratuita, en colaboración también con el INPIVA, que es quien al final pues está detrás de toda esta organización. Y vamos, aquellas personas que estén interesados en acompañarnos, bien estudiantes titulados de la UMH, pues nada, que nos lo hagan saber pues a lo largo del día de hoy. Habíamos puesto un poco límite de inscripción pues hasta ayer a medianoche. Pero vamos, si hay alguien que se acaba de enterar ahora mismo y le apetece acompañarnos, disfrutar un poco de todas las actividades, pues que nos lo comente lo antes posible a través de correo electrónico en observatorio.autoempleo@umh.es o bien que nos llame por aquí y charramos y nada, pues intentamos pues que nos acompañen.
Pues nada, Abel, muchísimas gracias. A nuestros oyentes, animarlos a apuntarse a este Día de la Persona Emprendedora porque, como bien nos has contado, tienen un abanico muy amplio de posibilidades y seguro que lo van a disfrutar. Sí, gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros y nada, seguimos en contacto.
Por supuesto. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Enciende los aparatos electrónicos únicamente cuando los vayas a utilizar.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Continuamos en Buenos Días UMH, como cada lunes, culturizándonos un poquito y analizando en profundidad esas novedades que nos ha traído la semana de la mano de nuestra compañera Bea Lara. Muy buenos días otra vez.
Buenos días UMH, otra vez. Buenos días, Vero.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy os traigo, bueno, no sé si estáis muy al tanto de las noticias de la semana pasada, me ha costado mucho decidirme, pero me he decidido por una noticia muy sonada el pasado martes, el día que por fin el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que presentó hace 7 años el Partido Popular contra la reforma del Código Civil que regula el matrimonio homosexual. Así que después de 7 años ya era hora. Bueno, y os he traído los países que tienen reconocidos el matrimonio homosexual, y he de decir que son muy poquitos, solo son 10.
Sí, la verdad que estaba viendo la lista y teniendo en cuenta que estamos aquí en pleno siglo XXI, resulta curioso que se puedan contar con
los dedos de las manos. Y tenemos que estar muy orgullosos porque estamos dentro de esos países.
Desde así
que
luego.
Yo personalmente estoy muy orgullosa. Pero bueno, luego en la otra cara de la moneda tenemos que en cinco países está penado con pena de muerte en las relaciones homosexuales, y en 39 países supone la cárcel. Vamos, que es de locos.
Sí, desde luego, es una situación muy dramática. Cuéntame, por ejemplo, la situación. Tenemos por aquí a Países Bajos, que siempre se ha caracterizado por ser un lugar bastante abierto, y la verdad que con esto también lo ha vuelto a demostrar.
Pues sí, resulta que en 1998 entró en vigor la ley que permitía las uniones civiles. Y ya en 2001 se convirtió en el primer estado en dar luz verde al matrimonio homosexual. Tardaron 6 años en hacerlo. Pero bueno, hasta 2005 se consolidaron 6.600 matrimonios, cosa que está muy bien.
La verdad que
y
sí.
Y son todo un ejemplo. Hay que tomar ejemplo a veces de los Países Bajos.
Desde luego. Como también en ejemplos estamos convirtiendo nosotros, una de las poquitas veces, se puede decir.
Sí, se puede decir que estamos siendo casi pioneros en esto. Y es que aquí se aprobó en 2005, como he comentado antes. Y bueno, la verdad es que eso fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, que la llevó al Constitucional. Y ahora por fin tenemos el fallo y ha sido favorable el matrimonio. Así
que menos mal.
Muy bien. Unas 4.500 parejas del mismo sexo se casaron durante solo el primer año. O sea, que era una ley muy esperada.
Desde luego.
Y bueno, hasta final de 2010 se celebraron 19.643 uniones maritales entre personas del mismo sexo.
Digamos que hemos triplicado a Países Bajos.
Sí. Por lo menos en 2010, yo no sé allí en 2010 cuántos serían, pero aquí en esta idea, quitando, ya es que prácticamente el primer año ya casi los alcanzamos.
Sí, desde luego.
Por 4.500, en 2005 6.600 allí, casi los alcanzamos. Bueno, luego Bélgica también es en este caso un ejemplo, ya que en 2003 entró en vigor con algunas restricciones para las parejas extranjeras y para la adopción de niños. Tanto una como otras restricciones se han abolido, digamos que ya se puede adoptar y se pueden afiliar hijos nacidos dentro del matrimonio. Es decir, si la mujer, una de las mujeres, por ejemplo, tiene un hijo por inseminación artificial, la otra madre tiene los mismos derechos. Así que, muy bien.
Además tenemos, dentro de África, que siempre nos parece un continente un poco alejado de la actualidad, también tenemos en vigencia en algunos países el matrimonio homosexual.
Sí, solamente en Sudáfrica, pero bueno, es todo un ejemplo también, ya que en 2006 se convirtió en el primer país del continente africano en permitirlo, el matrimonio homosexual. Así que, muy bien, un gran ejemplo para toda África, la verdad. Luego ya en Portugal, en 2010, con restricciones en tema de adopción, hasta está prohibida allí. Y en 2006 es curioso porque solo el 29% de portugueses apoyaron el matrimonio homosexual, y la media europea suele ser un 44%. Es muy curioso que en un país donde digamos que se rechaza de esa forma se haya terminado aprobando.
La verdad que sí, cuanto menos curioso. Y por ejemplo también tenemos otros países como Francia, donde todavía no hay una legislación, pero ya están intentando perfilarla, ¿no?
Pues sí, François Hollande ha presentado un anteproyecto de ley que pone al matrimonio homosexual en pie de igualdad con el heterosexual y además permite la adopción de hijos por parte de esas parejas. Así que muy bien, es una gran noticia para Europa, porque otro país que seguramente se sume también a la lista de países europeos que tienen aprobado el matrimonio homosexual. Luego ya también tenemos en Europa tenemos Noruega, que lo reconoció en 2009, aunque las uniones civiles estaban permitidas desde 1999. Luego Suecia, que también fue en 2009 cuando lo aprobó, y además en este caso contó con el apoyo del partido de la oposición e incluso de la Iglesia de Suecia.
Muy curioso, que la Iglesia siempre parece que tiene una posición muy, muy conservadora.
Sí,
al menos
pues en este caso no, porque es que además ese año, en octubre de 2009, la Iglesia también votó a favor de que los sacerdotes pudieran casar parejas del mismo sexo en ceremonias.
La verdad que un impulso, cuanto menos importante.
Un gran impulso. Y luego ya en Islandia, en 1996, el país permitió las uniones civiles, aunque no fue hasta 14 años después cuando se dio luz verde al matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Pues nada, muchas gracias Bea por habernos culturizado de nuevo una semana más. Y nada, esperamos que con el tiempo, más pronto que tarde, se vayan uniendo muchos más países a esta lista que nos has traído.
Esperemos que sí.
Y nada, nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH. Nos separan 4 minutos de las 10 de la mañana y como siempre ha llegado el momento de dar un repaso a las noticias de la tele de la mano de nuestro compañero Mario Abril. Muy buenos días.
Buenos días UMH, buenos días Vero.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hoy yo quería destacar sobre todo ayer, las audiencias de ayer, AIDA fue la que se llevó la noche, como suele ser habitual últimamente, pero yo quería destacar el programa de Salvados. Me pareció uno de los programas más brillantes que han hecho en esta temporada sobre el tema de la dedocracia. Yo comentaba a través de Twitter que parece un poco extraño, ¿no? O curioso, cuando menos, que a través de un programa de televisión sepamos las realidades de un país. Yo no sé si vosotros lo pudisteis ver, este Salvados sobre la dedocracia,
pero
me pareció brillante.
Sí,
pareció
fue muy
brillante.
Bueno, y además, Jordi tiene una cualidad y es que hace que los personajes se retraten a sí mismos. Y eso es maravilloso porque no tiene que decirles nada, sino él simplemente hace las preguntas y ellos se retratan.
Se descubren, es verdad. De hecho, quedará para el recuerdo la imagen de esa trabajadora de Alicante que dijo, has pasado muchos exámenes, muchísimos. Y poco a poco, con un par de preguntitas fáciles, la dejó la pobre roja de vergüenza.
Sí, ¿no? Le preguntaba qué exámenes, qué pruebas has pasado para llegar a ser asesora, ¿no?, de la Diputación. Y dijo, muchos, pero ¿cuáles? No sé.
Confianza, proximidad, a dedo, dedocracia, ¿no?
Pues sí.
Si lo quieres llamar así.
Sí, ¿no? Y el hombre que estaba a su lado, el vicepresidente segundo de la Diputación de Alicante, César Augusto Asencio, estaba un poco salvándole la vida en esa entrevista, que supongo que no van a conceder ninguna entrevista más a ningún programa de televisión y menos a Salvados dentro de la Diputación de Alicante. Me pareció que en este programa dieron datos y facilitaron curiosidades que nadie sabe, que los políticos no dejan saber. Y la verdad es que me pareció brillante. Felicité a Jordi Évole y a Salvados a través de las redes sociales, porque ya te digo que me pareció uno de los mejores programas que ha hecho Salvados en esta temporada.
Además, como comentas, no deja de ser curioso que estas cosas, si no es por un programa de este calibre, nunca llegaríamos a saberlo. Siempre se intuye, pero nunca datos, historias, nombres. Es muy curioso que tenga que venir alguien sin vergüenza ninguna,
claro,
a contárnoslo.
Es que eso debería facilitarse en las comparecencias que hacen los políticos, ¿no? Pero, por desgracia, uno se tapan a los otros y al final no sabemos nada. Y gracias a programas de televisión como Salvados y como muchos que están emergiendo, muchos programas informativos que están emergiendo de debate y demás en la televisión, vamos sabiendo cosas, y más en estos momentos que es muy importante saber dónde nos estamos moviendo.
Muy rápidamente, ¿me puedes contar que hoy tenemos un estreno? Creo,
hoy se estrena, alguien tenía que decirlo, en La Sexta, el relevo de Sé lo que hicisteis, aunque ellos han querido distanciarse mucho de ese programa. Dicen que van a hablar del corazón, van a hacer crítica del corazón, pero no lo van a hacer de igual modo que Sé lo que hicisteis, no van a utilizar vídeos ni nada, van a intentar hacer una crítica desde el humor, pero sin agredir ni faltar respeto a nadie. O sea, va a ser un poco más el informal, con sketch y demás, pero no va a ser tanto Sé lo que hicisteis.
Pues nada, mañana nos contarás qué tal ese estreno, y nosotros también nos despedimos hasta mañana de nuevo a las 9:30. Tenemos una cita aquí en Buenos Días UMH. Un abrazo de parte de todo el equipo, también de nuestro equipo técnico y de esta que os habla, Verónica Gómez. Pasad un muy buen día. Battle songs are written to be sung. A million talks say goodbye.